Bienvenidos a una nueva serie de videolibros que vamos a estar grabando. Un servidor, José Antonio Sánchez Vilchis, les voy a compartir el día de hoy un comentario personal de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y bueno, pues este comentario de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dedicado a la familia Zavala y a la Iglesia Evangélica Mundial. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué se siente, familia Zavala, saber esto, haberse enterado de esto, de que si ustedes son de Cristo, ciertamente, sin lugar a dudas, ustedes son linaje, esperma, semilla de Abraham y herederos de la promesa? Ahí están 2, 4, 5, 6 semillitas de Abraham. Qué linda foto. ¿Dónde está esa foto? Abel y Vivian, ¿cómo están?
Hola, hola. Pues es en una ciudad que se llama Sedona. Bueno, la mayoría de las personas que piensan en Arizona dicen, ¡ay, el desierto! Pero no saben que la mitad del estado es bosque, es ciudades de piedra completamente roja, muy, muy bonita. Wow. Muy bonitos paisajes. Y bueno, esto fue en Sedona.
Está hermosa la foto. Y bueno, pues, ¿qué les parece saber que si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa? Bueno, ya me dirán al ratito que les pregunte su testimonio, vayan pensando en eso. Vayan pensando en qué significa haber entendido este versículo de Gálatas 3:29. Y bueno, pues para los que por primera vez están viendo esta serie, ¿qué es esto de libros o videolibros? ¿En qué consisten? Bueno, esta serie de e-books o libros electrónicos, que esto ya seguramente todo el mundo sabe que es un e-book o un libro electrónico, lo que quizás no estén tan familiarizados es esta idea de utilizar ebooks o libros electrónicos escritos en este caso por un servidor, que soy el autor de este libro, usar como base este libro electrónico para producir videolibros de la serie de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Un videolibro es un video realizado por el autor de estos libros, mucho gusto, un servidor, y dirigido a personas específicas, en este caso la familia Zavala, a quien amo con el entrañable amor de Jesucristo, los amo mucho, y ustedes son la primicia, porque este es el primer videolibro que estoy grabando, así de una serie. El día de hoy justamente hice un estreno de el libro que es el Evangelio, pero ese pues realmente nada más tuvo una sesión, fue un solo episodio de un video en YouTube, pero este va a tener varios episodios, así que vamos a pasar juntos un tiempo, yo creo que lo que resta de este año, a ver si logramos en el 2020, ya quedará en la historia como el año de la pandemia y el año en que se grabó el videolibro de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas para completar la reforma protestante. Si logramos eso, completar la reforma, uff, eso será un sueño bastante, bastante guajiro, como decimos acá en México, un sueño guajiro es completar la reforma protestante. Y bueno, pues son videolibros dedicados a personas específicas donde el autor comenta y explica las ideas expresadas en su escrito con el fin de aclarar y ampliar el formato y alcance de toda la información que se presenta. Es la oración del autor, es mi oración, que el mensaje no solo llegue a la mente, sino al corazón de todos aquellos que escuchen y transforme sus vidas para bien y para la eternidad. Como está escrito en Isaías 55, versículos 8 al 11, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, el que será, el que es y el que fue. Eso es lo que significa Jehová, es la transliteración al español del hebreo Yehovah Jah, el que será, el que es y el que fue. Y dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y bueno, pues para descargar el presente escrito de manera electrónica o para encontrar más comentarios como este, pueden visitar nuestra página web www.descubreelevangelio.org y desde ahí podrían descargar este escrito electrónico en el que vamos a basar toda esta serie de videos. Y el texto que ilustra toda esta serie de videos del Nuevo Testamento, el enfoque es el Nuevo Testamento de la Biblia, es el pasaje de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y bueno, pues tenemos aquí una imagen del apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel y quién se iba a imaginar que algún día los escritos del apóstol Pablo se iban a estar transmitiendo a través del internet a todas las naciones. Yo creo que esto no lo soñó el apóstol Pablo ni en sus sueños más guajiros. Y wow, tremenda cosa, tremenda inspiración el apóstol Pablo para todo lo que estamos haciendo. Y bueno, prólogo de esta serie. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es un poderoso documento de identidad para los discípulos de Cristo. Esta carta tiene dos interpretaciones o dos paradigmas. El paradigma cristiano más difundido a lo largo de los siglos, cuyo fruto ha sido la separación de la iglesia cristiana de sus raíces originales y la adopción de un evangelio diferente que ha levantado nuevamente la pared intermedia de separación que Jesús vino a derribar según Efesios 2. Y de ese paradigma venimos todos. Ahorita ya ustedes lo confirmarán, Abel y Vivian, de este venimos todos, de la idea y que yo con golpes en el púlpito decía, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia, tráiganme los taquitos de cochinita de pibil, bendita gracia. según yo me gozaba de estar en la gracia y todas estas cosas, y que yo no soy judío y pobres judíos, ellos están fuera, y todas estas cosas que oímos o que llegamos a decir. Y bueno, pues es lo más difundido, es lo que por siglos, desde el inicio de la Iglesia Católica Romana, comenzó a difundirse. Y bueno, pues la Iglesia Protestante o después de la Reforma Protestante, muchas de esas doctrinas, muchos de esos dogmas de la Iglesia Católica se arrastraron, se trató de limpiar todos los dogmas y doctrinas que no fuesen escriturales. Por eso es que de los principios de la reforma protestante es la sola escritura. Es decir, la escritura es nuestra máxima autoridad en materia de fe. No hay nada superior a la escritura. Y bueno, pues con una de las cinco solas, una de esas solas de la reforma protestante, nos fuimos y han pasado 500 años desde la reforma protestante, y la iglesia protestante poco a poco se ha ido purificando de toda la levadura heredada desde Roma, ¿no? Pero pues no ha sido tan fácil. Fueron muchos siglos de adoctrinamiento y bueno, pues por 2000 años o un poquito menos de eso, alrededor de 1700 años que se ha estado recibiendo esta doctrina. Y bueno, pues ese es el paradigma del que venimos. Y hay otro paradigma, el cual vamos a estar examinando en esta serie, porque pues ¿para qué hacer otro comentario de Gálatas? Hay miles de comentarios de Gálatas. ¿Para qué hacer uno nuevo? Bueno, el objetivo de este comentario de Gálatas es examinar un segundo paradigma. Un segundo paradigma que yo nunca había escuchado. Un segundo paradigma que ustedes tampoco habían escuchado, y que cuando lo escuchamos, pues obviamente todo tuvo mucho más sentido, todo embonó mucho mejor. Nos dimos cuenta que la Biblia es un rompecabezas que está perfectamente complementado, no le faltan piezas, no le sobran piezas, no tiene piezas de otra caja, ¿no? No sé si cuando han tratado de armar un rompecabezas, de repente hay unas piezas del rompecabezas que piensas que son de otra caja, de otro rompecabezas. Dice, ah, caray, se me hace que esta no checa, esta no, se les han de haber equivocado.
Aquí sucede mucho.
Claro. Pero bueno, con este segundo paradigma, les aseguro a todos los que van a ver esta serie, que se van a dar cuenta que no hay una pieza extraña en el rompecabezas de la Biblia, que todas embonan, todos son parte de lo mismo, es el mismo mensaje, no es un mensaje antes y un mensaje después, es el mismo mensaje, y de esto se trata. El segundo paradigma, menos conocido, menos difundido, es que el apóstol Pablo en realidad está confirmando el primer pacto con Israel, y que los gálatas y todas las naciones son injertadas y no tienen por qué dividirse a través de un mensaje diferente o crear una iglesia o miles de iglesias separadas de Israel. Actualmente hay más de 42,000 diferentes iglesias o denominaciones que cada una dicen ser la iglesia. Entonces, ¿a cuál le crees? Dices, bueno, ¿cuál de todas es la iglesia, no? Y bueno, pues es nuestra oración, es mi oración, nuestra oración, que este comentario presente esta segunda alternativa, un cambio de paradigma que cambió para siempre mi visión de la iglesia y de mi identidad como discípulo de Cristo. Tal cambio enriqueció mi fe y mi comprensión de las Escrituras de manera exponencial. Es como si mi lectura cambió de blanco y negro a color, o de segunda a tercera dimensión. Y ahora sí, ¿qué ha sido para ustedes, mis queridos Abel y Vivian? ¿Qué ha sido para ustedes este cambio de paradigma? Ahorita vamos a platicar acerca de cómo llegaron ustedes a esto. También quisiera yo compartirles, y de manera quizás es la primera vez que estamos así como los dos reunidos, o ambos reunidos, su familia y yo representando a mi familia. Y les voy a pasar cámaras y micrófonos a ustedes, para que primero ustedes me pregunten a mí. Ustedes primero pregúntenme a mí cómo fue que yo llegué a esto, y ya después ustedes nos platican cómo llegaron a esto, ¿les parece? Así que esta es la oportunidad. Háganme todas las preguntas que no me habían hecho antes.
Claro que sí. Bueno, pues una de las cosas que queremos preguntarte es, ¿cuál fue tu experiencia? O sea, ¿qué cambio produjo en tu vida el estudiar en este segundo paradigma? O sea, desde su contexto histórico, ¿qué fue lo que tú viste, no?
Ok, pues mira, todo empezó cuando, después de conocer de Cristo, y ese fue el primer paradigma en mi vida que cambió, ¿no? El primer paradigma que cambió en mi vida fue aquel en el que, bueno, primero que Dios no existía, toda mi juventud fui ateo. Después, ya que comprobé que era real, que existía, se manifestó a mi vida, el segundo paradigma que tuve que derribar es el pensamiento de que estaba enojado conmigo. Y tenía razones, tenía todas las razones del mundo para estar enojado conmigo, ¿no? Tenía todas las razones del mundo para haberme fulminado automáticamente por mi actitud cínica, burlona, por años. Toda mi juventud de ignorancia, de ateísmo, yo me burlé de Cristo, me burlé de la fe cristiana, me burlé de la Biblia. Y de repente se manifiesta a mi vida y pues derriba el paradigma de pensar que me va a destruir, me va a aniquilar porque está enojado por todo lo que yo hice en su contra. Lejos de hacer eso, me perdonó, me amó, me restauró, y quién iba a decir que me puso a compartir acerca de él, ¿no? Entonces, bueno, pues después de unos años de estar tratando de aprender de él, estudiando las escrituras, pasando por diferentes grupos cristianos, denominaciones, el tercer paradigma que cambió en mi vida fue el paradigma del estudio temático de las escrituras, que la mayor parte de mi experiencia cristiana fue así, estudiando la Biblia de manera temática. Es decir, cada domingo que yo asistía a la iglesia, o incluso ya cuando yo compartía, pues veía un tema diferente, ¿no? Ay, hoy vamos a hablar acerca del amor y pasajes sobre el amor. Hoy vamos a hablar acerca de la fe y diferentes pasajes de la fe. En fin, siempre temas. Así me la pasé muchos años del matrimonio. Fue enriquecedor, también tuvo su lugar el haber aprendido todas esas cosas. Pero cuando radicalmente cambió mi fe, mi perspectiva, es cuando a raíz de conocer un ministerio en California, en Estados Unidos, un grupo de congregaciones de la congregación Calvary Chapel, del fundador Chuck Smith, un pastor en Estados Unidos, de la década de los 60, él tuvo un gran impacto con los jóvenes hippies. Y de la década de los 60 en adelante se produjo un movimiento en Estados Unidos llamado The Jesus Movement, o el Movimiento de Jesús, que alcanzó a muchísimos jóvenes. Y bueno, pues yo cuando conozco de ese ministerio, bueno, pues me impacta muchísimo la pasión de este pastor Chuck Smith por la exposición de la Biblia. Yo nunca había escuchado estudios de la Biblia, ya no temáticos, ya no un versículo de aquí, otro versículo de allá, sino de capítulos enteros de la Biblia, es decir, series completas, ¿no? Empezar a ver Romanos, Gálatas, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces eso cambió totalmente mi paradigma y mi manera de ver las Escrituras, porque pues para mí antes las Escrituras pues era un collage de temas infinitos, que de principios éticos, de principios morales, de motivación, de, por supuesto, temas interesantes, unos temas controversiales, otros no, pero pues era una cantidad de información ilimitada que no tenía como ningún tema central. Entonces, cuando empiezo a estudiar la Biblia verso por verso, a raíz de este ministerio de Calvary Chapel y posteriormente otros ministerios como el de John MacArthur, que también tiene ese método expositivo de las Escrituras, pues entonces empiezo a meterme al contexto de las Escrituras, empiezo a darme cuenta que el mensaje de la Biblia es un mensaje que tiene sentido histórico, que tiene un contexto cultural, religioso, los destinatarios. Empiezo a enterarme de información que por 10 años no me había enterado, y llevaba yo 10 años de cristiano escuchando temas de aquí y de allá. Pero cuando escucho este siguiente paradigma de estudiar la Biblia verso por verso, pues ahí me doy cuenta de la importancia del contexto. Y ese fue, creo que, el inicio de el llegar a profundizar en los orígenes del cristianismo. Porque cuando ya estudias la Biblia en su contexto, y verso por verso, y sistemáticamente, y con un orden, pues entonces invariablemente vas a llegar al tema de las raíces de la fe, de los orígenes del cristianismo, que se encuentran en el pueblo de Israel. Entonces, una vez que llegas al pueblo de Israel, una vez que te enteras que todo el mensaje es dirigido al pueblo de Israel, pues entonces no te queda otra opción que darte cuenta y saber que, como leímos al principio, somos linaje de Abraham. Que si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos de la promesa, y eso ya trae otras implicaciones, como es el estilo de vida que vivimos, los mandamientos que observamos, el pacto al que hemos sido llamados, y bueno, o sea, ya se abre la caja de Pandora. Y sí, te quedas, wow, todo esto tenía que vivir y me había perdido de toda esta herencia. Y bueno, pues de eso ustedes me pueden platicar aún mucho mejor que yo, porque ustedes lo tienen más fresco. Quizás en mí ya ha pasado tanto tiempo de esto que ya no lo tengo tan fresco, ya se me hace más normal. Pero en alguien como ustedes, que lo tienen más fresco, más nuevo, y sobre todo que derriba un paradigma en ustedes todavía más difícil, porque no es lo mismo que José Antonio Sánchez haya conocido este mensaje, haya cambiado su paradigma, y pues ¿quién es José Antonio Sánchez? A que Abel Zavala haya recibido este mensaje, haya entendido este mensaje y haya pensado en todas las implicaciones que tiene para Abel Zavala y la familia Zavala aceptar este mensaje, todo el precio que esto podría costar, y que Abel Zavala diga, no me importa, va con todo. Eso sí son, por eso estoy tan agradecido con Dios de poder compartir con ustedes esto. Porque, pues, para ustedes definitivamente este es un precio bastante fuerte de recibir este mensaje, ¿no? Ustedes fácilmente podrían decir, no, no, ¿sabes qué? Yo no es cierto, yo sigo como antes, como, ¿para qué me meto en Honduras, en controversias? Y yo estoy muy cómodo en mi manera de vivir. Platíquenme qué ha pasado en sus vidas para estar dispuestos a aceptar este mensaje revolucionario en su fe.
Bueno, tú y yo. Bueno, ha cambiado totalmente nuestra vida. Y como tú dijiste hace ratito, estamos muy, muy agradecidos por todos estos años en los que aprendimos muchas cosas. Tuvimos tantas experiencias tan hermosas, pero vendría siendo esto el escalón a lo que ahora hemos aprendido de 2 años para acá. Es como si hubiéramos encontrado un tesoro, y yo siempre lo veo así, lo vuelvo a repetir. Es como un niño que tiene una herencia, pero que no puede recibir esa herencia hasta el día señalado por su papá. Así que todos estos tiempos, todo este tiempo quizás estuvimos siendo guardaditos en todo lo que habíamos vivido, pero ya, o sea, llegó el tiempo en que nuestro padre decidió abrir esta herencia o permitirnos recibir esta herencia que ha venido a reafirmar nuestra fe. Y bueno, pues un simple ejemplo que yo podría comentar es como si tú vas al cine, pero entras a mitad de la película o a veces entras a final de la película y dices, bueno, ya, ¿qué pasó? ¿Cómo armo toda la historia, no? Uno no entiende nada. Entonces,
te quedas en las palomitas.
Exacto. Y bueno, pues el estudiar de manera temática nos hizo muchas veces vivir de esta manera, entrando a ver a la mitad o al final. No podíamos armar, como tú dices, ese rompecabezas. Más el estudio sistemático de las escrituras ha venido a darnos un panorama de qué es de lo que se trata la palabra y a poner orden en todo lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Algo que nos gustó y que esto fue amor a primera vista es cuando vimos que estos estudios son desde su contexto histórico, lingüístico, cultural, geográfico, y wow, esta es la oportunidad que nosotros estábamos buscando, porque ya teníamos rato pidiendo a nuestro padre que nos mostrara el camino para poder llegar a casa, es decir, para poder tener esa identidad a la cual pertenecemos, ¿no?
Aunque jamás imaginábamos lo que eso implicaba. Orábamos, pero no sabíamos ni siquiera que estábamos orando.
De hecho, lo expresábamos a través de las canciones. Ven a mi casa, es una oración diciendo, Padre, ven, ten misericordia de nosotros. Estamos con esa necesidad de llegar a casa, de recibir el alimento.
Queremos conocerte, queremos saber más de ti, pero teníamos nuestro velo bien apretadito.
Y solamente a través del estudio de las escrituras, desde su contexto original, es como hemos encontrado ese camino para llegar a casa y recuperar esa identidad que tenemos en él.
Oigan, ¿y cuál ha sido el precio? ¿Cuál ha sido el precio que han pagado? ¿Qué es lo que consideran?
Voy a poner un suspiro. Pues al principio, cuando llegamos a esto, ya desde el principio que, como Pablo, que se nos cayeron las escamas de los ojos y empezamos a ver la luz, no sabíamos lo que seguía después. Hay un versículo que me gusta mucho, y de hecho estaba escuchando la otra vez un comentario tuyo de Jeremías 20, que dice, me sedujiste con tu amor, y dices cómo
nos habla muy bonito.
Nos habla muy bonito al principio, pero no nos dice lo que sigue después, ¿no?
Muy bien, bueno.
Entonces yo estoy en esa parte del después, me sedujo y de repente viene la parte esa en donde sientes, pues un poquito, por así decirlo, el rechazo, no un poquito, muchito, el rechazo de alguna manera, porque mucha la pregunta de ¿a dónde te metiste? Eso ya pasó de moda, estás anticuado, te estás volviendo a la ley y tantas cosas que es muy frustrante no poder hacerlos, hacer entender esto tan bonito, porque uno quisiera el mismo chip que trae, insertarlo a todos y que juntos podamos vivir esto, ¿no? Y pues de alguna manera sí ha sido difícil, pero a la vez está el gozo del Señor, porque es el, como el mismo versículo ese de Jeremías, es el fuego que lo consume a uno y que uno no puede parar de hablar. Y es curioso porque le decía ayer a Abel, ya no le voy a mandar nada a esta persona porque no me hace caso, nada más me tiran al loco. Y al día siguiente, ahí estamos, le voy a mandar este por última vez. Entonces dices, es el fuego que te consume, que ya no puedes parar de hablar esto que Dios ha puesto en ti, ¿no?
Pero a la vez hemos visto, digo, por un lado hemos tenido esta experiencia, pero a la vez hemos tenido experiencias muy bonitas donde...
Que son más.
Ajá, son más las experiencias de gente receptiva que está buscando alimento, que quizás está cansado, de, como el hijo pródigo, de comer algarroba, y quiere llegar a casa, pero no sabe cómo. Cuando tú le presentas esto, dices, wow, esto es lo que estaba buscando, o sea, exactamente es lo que yo quería, ¿no? Para poder despertar a su verdadera identidad. Entonces, hemos tenido, por otro lado, mucha gente muy receptiva y gente que menos pensábamos que iban a reaccionar. Wow, o sea, fue como un boom en su vida, ¿no? Que hasta la fecha nos siguen preguntando.
¿Qué dices? No creo que se lo vaya a mandar a esta persona porque creo que todavía no está lista. Se la mandas y es la más receptiva de todas.
Como sí, que te llevas varias sorpresas, ¿no? Te llevas varias sorpresas. Wow. Sí. Oigan, pues... les decía el precio, ¿no? O sea, ¿cuál es el precio? Pero cuando te das cuenta de cuál es el precio de no entender las escrituras, o sea, ¿cómo se puede comparar, no? O sea, ¿cuál es el precio de seguir este mensaje, de comprender las escrituras en su contexto y todo? Wow, pues a veces sí es un poco doloroso lo que pasa cuando eres incomprendido, cuando te dicen ya te volviste atrás, ya te estás judaizando, o sea, es doloroso este tipo de cosas, pero cuando se compara con el precio de no entender lo que estás leyendo o de adorar lo que no sabes, como Yeshua le dijo, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ese es un pasaje duro de roer. La salvación viene de los judíos. Y si quieres entender la salvación, tienes que volver al contexto judío. No lo estoy diciendo yo, se lo dijo Jesús a la mujer samaritana. Entonces, un hueso duro de roer, de que el evangelio no surge en Roma, el evangelio surge en Jerusalén, ¿no? De hecho, el evangelio surge en el monte Sinaí. Ahí está el origen del evangelio. No sé si pudieron ya ver el video que hoy estrené sobre el significado de la palabra evangelio. No sé si lo lograron ver. ¿Qué opinan de ese? Bueno, ese va a ser, bueno, para los que están viendo esto y quizás no saben a qué me estoy refiriendo, el día de hoy publiqué, déjenme les voy a enseñar esto porque es un estudio muy importante para poder adentrarnos en lo que significa esto de, permítame un tantito, me voy aquí a compartirles, ok, aquí está. Bueno, aquí en nuestra página web www.descubreelevangelio.org, en la página de inicio, el día de hoy publicamos este video que se llama ¿Qué es el Evangelio? Bueno, esta es una explicación de la palabra Evangelio, como se entendía en tiempos bíblicos. ¿Cómo se entendía la palabra evangelio en tiempos bíblicos? Porque algo que necesitamos restaurar, algo que necesitamos tener el sentido común para entender, es que vivimos en el siglo XXI y nuestra cultura, nuestra mentalidad, no es de los autores y de los destinatarios de la Biblia. Entonces tenemos que tener la visión, el conocimiento que ellos tenían, para poder entender ese mensaje. Entonces, bueno, hoy hablé acerca de eso en este video, acerca de qué es el Evangelio. Lo encuentran en nuestra página web, www.descubreelevangelio.org. Y que, si lo escucharon el día de hoy, ¿qué les impactó o qué entendieron que quizás antes no habían entendido en cuanto a esta palabra Evangelio de la que habla el Salmo 68 y todo esto? ¿Qué recuerdan? Espero no haberlos puesto en...
No, claro. Lo que entendemos ahora por evangelio es que, bueno, las buenas nuevas está refiriéndose a lo que se dio en el monte Sinaí, ¿no? A la escritura, que nunca cambia, que ha sido eterna y ha sido establecida de manera perpetua. Así que entendemos que cuando se hablaba del Evangelio, se hablaba de volver al modelo original, ¿no? Volver a la escritura que se dio en el monte Sinaí.
Claro. Y esto es un cortocircuito. O sea, tú le dices a alguien, el Evangelio es lo que se predicó o lo que se dio, se instituyó en el monte Sinaí, automáticamente hay un cortocircuito doctrinal. Porque dices, ¿qué? No, el Evangelio es Cristo y el Evangelio es que murió Jesús. O sea, es como, ya lo tenemos así tan clavado que conectar a Cristo con el monte Sinaí como que es un cortocircuito. Y es justamente de lo que se va a tratar esta carta a los Gálatas. Justamente eso es lo que vamos a estudiar en esta carta a los Gálatas, donde pues por años se nos ha dicho, no, ya, ya lo que se predicó en Sinaí, ya la ley de Moisés, eso ya está en el Antiguo Testamento, eso ya es otra cosa. Y bueno, pequeño detalle, que el Antiguo Testamento era la Biblia que usaba Jesús y los apóstoles. O sea, ellos no tenían Nuevo Testamento. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Cuando Jesús entraba a las sinagogas a predicar, ¿qué texto usaba para enseñar? El Antiguo Testamento. O sea, lo que hoy en la iglesia muchas veces se dice, no, eso ya no, es justo lo que Jesús usaba para predicar y los apóstoles, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entrar al prólogo y a la introducción de este libro electrónico y de esta serie de videolibros, el comentario de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y bueno, pues ya que compartimos brevemente lo que este cambio de paradigma trajo a nuestras vidas, pues ¿por qué los invité a ustedes? ¿Por qué hacer este comentario de amor y gratitud a la iglesia cristiana? Y esto quiero dejarlo bastante, bastante claro, quiero enfatizarlo y lo quiero enfatizar en cada video, en cada reunión que tengamos para compartir esta información. Este comentario es un testimonio de gratitud y de amor, es un legado de amor y gratitud de mi parte y sin duda también de parte de ustedes, Abel y Vivian, a la iglesia cristiana. Ustedes, pues, representan para mí lo que es, son como representantes, como adoradores, como personas llenas de gratitud por lo que la fe cristiana ha hecho en nuestras vidas. Bueno, pues por eso es que lo dedico a ustedes como representantes de tantas personas que adoran de todo corazón, que sinceramente adoran al Señor. Yo conozco a mucha gente en el ámbito cristiano que sin tener todo este conocimiento, no me queda la menor duda de que son hijos de Dios, de que le conocen, de que estarían dispuestos a dar su vida por Él. Pero el hecho de querer añadir a su fe y de confirmar su fe con todas estas cosas tiene dos propósitos. Número uno, confirmar una vez más. Yo sé que quizás diríamos, bueno, yo ya no necesito confirmarlo, pero pues aunque digamos ya no necesito confirmarlo, no está de más que todo el tiempo nos convenzamos más de que lo que hablaron los profetas se ha cumplido al pie de la letra, que Dios no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y todo lo que se anunció de Él en la ley, en los profetas, en los salmos, tiene su debido cumplimiento y todo tiene armonía. ¿Y cuál es la más grande aportación a mi fe de haber conocido el contexto de las Escrituras, las raíces hebreas de nuestra fe? ¿Cuál es la más grande aportación? Pues el haberme sorprendido y maravillado más que nunca con la veracidad de las Sagradas Escrituras, con cómo se cumplió cada Escritura, cómo cada detalle, cada enseñanza de Jesús está conectada con todo lo que hablaron los profetas y que el principio que hemos aprendido, si algo es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. Todo ya estaba ahí, todo está escrito, no hay contradicciones, no hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento ya estaba incluido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Eso de dividir la Biblia en dos secciones ni siquiera tiene sentido. Los apóstoles, Jesucristo no lo vieron así. Son las Sagradas Escrituras, es un libro completo. 66 escritos por 40 autores en alrededor de 1500 años, con una armonía perfecta. Y el pasaje de Efesios 2, 14, 17 expresa gran parte de esto, porque Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y bueno, pues aquí dice que la misión de Cristo fue derribar la separación. Derribar una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, judíos y las naciones. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Ahora hay judíos y 42,000 denominaciones. Los mismos de las iglesias están divididos, y dentro del judaísmo pues también hay una división. Entonces, ¿qué es lo único que va a traer la unidad de fe? El poder entender y armonizar todas las Sagradas Escrituras. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para que sea derribada una vez más esa pared intermedia de separación y estudiamos juntos? Porque eso es lo que va a producir este estudio, el estudiar juntos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y, bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la introducción de la carta. Introducción de la carta, este video introductorio va a abarcar hasta aquí, va a abarcar hasta la introducción. Hoy vamos a llegar solamente a la introducción, y a partir de del siguiente video ya entraremos al capítulo 1. Así que, introducción a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 18, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas. Y vean lo que dice aquí. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y bueno, Abel y Vivian, ustedes me van a poder, vamos a sentar un poquito las reglas de cómo vamos a estar haciendo estos estudios. Ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento, porque no se trata de que sea un sermón ni nada de eso. Para eso, pues mejor escuchan ven un video y pues y no le pueden hacer preguntas al video, ¿no? Pero aquí el objetivo es enriquecer todo lo que vayamos estudiando. Y entonces, cada vez que ustedes tengan alguna duda, pueden levantar la mano o incluso un comentario, no necesariamente una duda. Si tienen algún comentario, algo que ustedes crean que puede enriquecer algo de lo que vayamos estudiando, por favor, aporten. No tengan temor. Toda pregunta enriquece, todo comentario enriquece. Y, por ejemplo, aquí, en este texto que estamos leyendo, dice el apóstol Pedro, fíjense, el apóstol Pedro fue contemporáneo del apóstol Pablo. El apóstol Pedro conocía la información que tenía el apóstol Pablo, o sea, venía de ese mismo contexto. También era hebreo, también era parte del pueblo de Israel, pues vivía en esa época, imagínense nada más, conocía las escrituras que Pablo conocía. Y fíjense nada más que el apóstol Pedro dice: wow, está difícil entender las cartas de Pablo. O sea, Pedro leía las cartas de Pablo y le costaba trabajo. Le costaba trabajo entenderlas. ¿Y quién nos creemos? O sea, ahora me doy cuenta de mi arrogancia cuando era director de un instituto bíblico, yo diciendo con toda autoridad que esto es lo que dice Pablo y esto quiere decir. O sea, qué arrogancia pretender que es fácil entender al apóstol Pablo. Si alguien dice que entender a Pablo es fácil, pues nada que ver con lo que dice Pedro, que vivió en su época y que conoció mil veces más de lo que jamás tú y yo vamos a conocer, ¿no? Entonces, bueno, vean lo que dice Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Y quién tienen ustedes aquí a leer esto? ¿Quién tienen ustedes por indoctos e inconstantes? Porque dice que son los indoctos y los inconstantes los que tuercen los escritos de Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué habrá sido para el apóstol Pedro un indocto? En esa cultura, la palabra indocto, ¿qué significaba? ¿Qué viene a su mente al ver esta palabra? ¿Y qué significa indocto? Indocto. Indocto, doctrina.
Indocto. Que no iban de acuerdo a la doctrina.
Exacto. ¿Y cuál sería la doctrina del apóstol Pedro? ¿Cuál sería la doctrina? ¿De dónde sacaban su doctrina? ¿De dónde extraían ellos su doctrina?
De lo que estaba escrito.
Exacto.
No así de una decir, interpretación humana, ¿no?
Exacto. O sea, la doctrina de ellos, y lo podemos confirmar con lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir a todo hombre de Dios, para instruir en doctrina. Habla de la doctrina del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es muy enfático cuando le dice a Timoteo, le dice que cuide la doctrina, y la doctrina, y la doctrina, y a Timoteo le recomienda que persevera en las Sagradas Escrituras, las cuales había conocido desde la niñez. O sea que el apóstol Pablo, ¿de dónde extraía su doctrina? Pero ¿de dónde extraía su doctrina? Pues de las Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde la niñez. ¿Y cuáles eran esas Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde la niñez? Pues la Torá, los profetas, los salmos, la poesía, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, si alguien no conoce el Antiguo Testamento, ya por default, va a torcer los escritos de Pablo y también todas las escrituras. O sea, sin una base de conocer la historia, el contexto de todo lo que se escribió antes de que viniera Jesús, pues entonces muchas de las cosas que Pablo escribió nos van a pasar de noche, ¿no? Entonces dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Bueno, toma tiempo estudiar. Toma tiempo estudiar, pues vean ya cuánto tiempo llevamos aquí tratando de hacer esta grabación y toma tiempo, ¿no? O sea, podíamos estar viendo series de Netflix o podíamos estar ahí caminando en la playa o haciendo cualquier otra cosa. Es difícil, es una disciplina estar estudiando, pero el mandamiento de estudiar, ¿cada cuándo deberíamos estudiar? A ver si se acuerdan. ¿Cada cuándo deberíamos meditar en las escrituras? ¿Cada cuándo?
En todo momento.
En todo tiempo.
De día y de noche, sí. Y cuando estemos en casa, y la cuando andemos por el camino, y al acostarse y al levantarse, ¿no? Entonces, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el llamado que Jesucristo nos ha hecho? Nos ha hecho el llamado de ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Y dijo, vayan a las naciones, llegan discípulos. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del hebreo talmid, que viene del verbo hebreo lilmod, que significa aprender. En otras palabras, vayan a las naciones a ser gente que aprenda, estudiantes. Entonces, si a alguien no le gusta el estudio, si a alguien no le gusta leer, si a alguien no le gusta estudiar, pues estamos en serios problemas. Hace poco vi una película que me consoló mucho, una serie israelí, que están pasando así como cómo se vive en Israel, la gente que se mete a estudiar la escritura y todo. Entonces, me consoló porque en el último año he perdido muchísimo de mi visión. O sea, antes, bueno, yo de por sí ya tenía un problema con el ojo izquierdo, que no veía bien con el ojo izquierdo, pero con el derecho veía súper bien. Todo lo que no veía bien con el ojo izquierdo se compensaba con el ojo derecho. Entonces yo no tenía bronca de no usar lentes, porque pues con mi ojo derecho veía bien. Pero en el último año, ¿qué creen que pasó? Ya se emparejó. En vez de que el ojo izquierdo viera como el derecho ahora ya ve como el izquierdo.
Y ya. Acá tenemos a alguien igual.
Identifico.
Terrible. Entonces ya no veo, ya sin lentes, ya veo igual de los dos ojos. Y entonces ahora sí ya todo el tiempo tengo que tener lentes. Pero, pues bueno, estaba yo muy triste al respecto. Pero les digo que en esta serie israelí, pasa a un joven estudiante de la escritura y todo el tiempo está estudiando la escritura. Y entonces ve a alguien que no es judío él y lo ve que no tiene lentes. Y bueno, casi todos los estudiantes es como que muy común. Una de las de las apariencias típicas del judío es una nariz ahí medio preponderante y lentes, ¿no? Entonces, un comentario que hace este joven al ver a alguien que no es judío, dice, no, no, tienen muy buena visión. Dice, se ve muy bien, tienen muy buena vista porque es goy, dice, porque es gentil. O sea, y entonces dije, ¿tiene buena vista porque es goy? Dice, sí, porque él no lee, no estudia. Entonces, por eso tiene buena vista. Como dando a entender que ya por default, como que el judío, sobre todo el judío estudioso, va a usar lentes porque desgasta la vista de tanto leer y leer. Por eso el apóstol Pablo dice que con cuán grandes letras escribe al final de su vida, al parecer ya el apóstol Pablo ya no tenía buena visión, según algunos comentaristas, historiadores, y pues también tiene que ver con, imagínense si nosotros aquí con toda esta luz increíble, luz eléctrica, nos tenemos que esforzar tanto en leer. Imagínense al apóstol Pablo en la cárcel con una velita, escribiendo ahí sus cartas a los colosenses y sus cartas que escribió desde la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues demanda disciplina. Aquí dice el apóstol Pedro, los indoctos y los inconstantes, los que no les gusta estudiar, pues van a torcer las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, tomen sus lentes, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, y fíjense, arrastrados por el error de los inicuos. ¿Qué significa la palabra inicuo? La palabra inicuo quiere decir los que transgreden la ley, el error de los que transgreden la ley. No sea que arrastrados por el error de los que transgreden la ley, caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una realidad que tenemos que aceptar humildemente antes de comenzar este comentario de Gálatas o cualquier otro comentario o intento de interpretación del Nuevo Testamento es que vivimos en el siglo XXI. La cultura occidental de la que somos parte ha sido influenciada principalmente por la versión de religión cristiana que difundió Roma y posteriormente por la Reforma Protestante con sus miles de denominaciones. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, nuestra lectura no es tan objetiva, no parte de cero. Parte de la información inicial que cada quien tenga según el contexto religioso o no religioso en el que creció. Llegamos a dicha lectura con lentes de diferentes colores que interpretarán el texto según dichos colores. Sin embargo, el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo fueron escritas a otro tipo de personas de una época muy diferente a la nuestra, con una comprensión diferente y con un contexto y problemática específica que es extraña para nosotros. Si alguien que conocía dicho contexto, que vivía en esa cultura y que fue discípulo del autor del mensaje que el apóstol Pablo difundía, le parecían difíciles de entender las cartas del apóstol Pablo, o sea, estamos hablando de Pedro, ¿cómo podemos tener la arrogancia de pensar y peor aún, predicar que entendemos perfecto el mensaje de Pablo a los gentiles? 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso lo dijo justamente el apóstol Pablo. Hagamos este comentario como si no supiéramos nada del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo, como si viniéramos con las manos vacías. Ahí me recuerda una canción. Ahora sí, literal. Con manos vacías, vengamos. Quitémonos todas las ideas preconcebidas. Vengamos a este estudio como niños pequeños, como si viniéramos sedientos de agua reposada. Que el Espíritu Santo escriba en cada corazón el mensaje eterno para los elegidos de las naciones que han de ser rociadas por la sangre del Cordero en preparación para el segundo éxodo del final de los tiempos. Mateo 18, 2 al 4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y bueno, pues antes de orar por esta serie de comentarios a través de Gálatas. Les voy a dar un avance de el capítulo 1 con el que vamos a iniciar. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, entraremos al tema de un evangelio diferente. Gálatas capítulo 1, tema: un evangelio diferente. ¿Existe otro evangelio? ¿Nos han predicado otro evangelio? ¿Nos han dado gato por liebre? ¿Nos han dado leche rebajada que ya no es leche? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que en 2000 años la leche espiritual no adulterada? Sí, fíjense, sí, en la época de Pedro, él dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si en la época del apóstol Pedro la leche del evangelio ya estaba adulterada, ¿qué será 2000 años después? Entonces, imagínense. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar.
Ahora en el está capítulo. En Tetrapac, recibimos la leche.
Ahora ya, fórmula láctea. Ahora ya no dicen ni siquiera leche, dice fórmula láctea. No, ya al decirte eso ya no los puedes demandar porque ya te dicen quién sabe qué es esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso vamos a ver en el capítulo 1, un evangelio diferente. Vamos a ver, a evaluar qué tan bíblico es el evangelio que hemos recibido. En el versículo 1 de Gálatas entraremos a todos estos temas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya nada más con ese primer versículo, en la siguiente sesión aprenderemos quién fue el apóstol Pablo, qué significa ser apóstol, por qué dice no de hombre ni por hombre, qué significa el nombre y título Jesucristo, ¿y quién era Jesucristo para Pablo? ¿Por qué el énfasis de Pablo es la resurrección de los muertos? ¿Y quién eran las iglesias de Galacia? Ya nada más con entender los destinatarios, quiénes eran los gálatas, ya con eso automáticamente vamos a entrar al tema de la identidad de las ovejas perdidas a las cuales el apóstol Pablo les predicó. ¿Cuál fue ese empeño del apóstol Pablo, sus tres viajes misioneros, su pasión por alcanzar a los gentiles? ¿Por qué Pablo tenía esa pasión por alcanzar a esos gentiles? ¿Y quién eran esos gentiles para el apóstol Pablo? Así que no se pierda el inicio de nuestra serie de la Carta de Gálatas. Arrancamos la próxima clase y bueno, para los que van a ver este video, déjenme les digo por dónde podrían entrar a la reunión. Déjenme aquí les comparto el sitio desde donde se van a poder conectar a toda esta serie de comentarios de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que lo vamos a estar dando en vivo. Este primer video lo grabamos previamente, pero los siguientes videos de la serie los vamos a estar transmitiendo en vivo. Y los van a poder ver aquí en nuestra página web www.descubreelevangelio.org. Se van aquí donde dice transmisiones en vivo, le dan clic ahí y van a llegar a esta sección que dice predica. Van a llegar a esta sección, aquí está transmisiones semanales en vivo y aquí están los horarios y los lugares de la transmisión. O sea, se va a transmitir a través de Facebook, así que bueno, van a poder entrar aquí a Facebook, ya les estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales y aquí estaremos publicando todas las grabaciones. Así que váyanse a nuestra página web www.descubreelevangelio.org, transmisiones en vivo, y ahí los tendremos al tanto de todas estas transmisiones. También ahí vamos a publicar el libro electrónico en lo que se van a basar todos estos comentarios. Así que los esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué te parece, Abel y Vivian, si nos guían en una oración por esta iglesia amada que, como dijo Marcos Vidal, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas, solamente te emocionas? Y es el momento de que esta iglesia despierte, que nos demos cuenta que no está muerta, solo duerme. Y cuando se despierte, prepárense para ver a un gigante dormido, que cuando se despierte van a temblar todos los principados y las potestades. Cuando la iglesia se despierte de este letargo, de este tiempo de sueño, Y como dice el cantar de los cantares, yo les ruego por los corzos y por los cervatillos que no hagan velar al amor hasta que quiera, o en otras palabras, no despierten a mi amor hasta que quiera despertar. Que Dios quiera que este sea el momento para que su amada despierte, y que este sea el momento para que despierten todos aquellos hijos de luz, todos aquellos hijos pródigos que vuelvan en sí y que descubran este misterio de identidad que ha estado oculto, pero que por lo que le fue revelado al apóstol Pablo, nos va a ser revelado. ¿Podrías orar por eso, mi querido Abel y Vivian?
Claro que sí. Padre, como hijos pródigos hemos estado mucho tiempo cansados de comer algarrobas. Queremos regresar a casa. Por eso te pedimos, ten misericordia de nosotros y muéstranos el camino para regresar a la raíz de nuestra fe. Ahora sí, como leímos hace un momento, es necesario ser como niños. Queremos con toda humildad tener esa actitud para aprender de tu palabra y descubrir el Evangelio como si estuviéramos escuchándolo por primera vez. Con esa actitud, Señor, como niños, para poder recibir esa leche espiritual, ese alimento original de la casa de nuestro Padre, y podamos volver a nuestra verdadera identidad. Yo te pido por todos nuestros hermanos queridos, por todas esas ovejas que están, Señor, en las naciones, por todas esas ovejas que están en diferentes denominaciones, en diferentes movimientos, Señor, para que juntos nos hagas volver, Señor, a nuestra casa, desde todas las naciones a casa, Señor, a la raíz de nuestra fe, a la fe de los patriarcas, a la fe de Abraham, Isaac y Jacob, Señor. Te pedimos, tengas misericordia de nosotros. En este tiempo podamos encontrar ese alimento que tanto estamos buscando, que solamente se encuentra en lo que ha sido establecido como estatuto perpetuo, que solamente se encuentra en tu palabra, en tu casa. Damos gracias, bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Yeshua, oramos. Amén.
Amén.